De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
Llega el momento de la listita.
Ahí va.
Bueno,
arranca el caído.
Arranco, la serie del momento, o no sé si la serie del momento por lo que es, pero sí por la repercusión que ha generado y sobre todo en nuestro país. Estoy hablando nada más ni nada menos que La vida de Guillermo Coppola. Guillermo Esteban Coppola. Coppola, el representante, interpretado por Juan Minujín. Entrás y la descripción dice, obviamente que es una descripción digna de Coppola y escrita por él mismo. Anecdotario del célebre Bon Vivant, Guillermo Coppola, manager de Diego Armando Maradona. Mi recomendación antes que nada es véanla. Y si sos más 30, más 35, con más razón todavía. No solo por el personaje. El personaje te puede llegar a generar adhesión o rechazo. La serie te puede llegar a generar repulsión o no, de acuerdo a lo que ves en torno a su persona y en torno a lo que era. Pero no deja de ser una serie que tiene la dosis de realidad y de hechos reales ocurridos con la dosis de ficción justa, dirigida por el gran Wino, Ariel Winograd, que además de todo eso le aporta siempre su cuota Winograd, siempre su cuota ácida, siempre su cuota de humor, y es el verdadero humor sutil que entra, pero que entra sutilmente, pero que hace reír a todo el mundo, digamos. Sí. No te estoy hablando de Leloutier, te estoy hablando de Winograd, ¿no? Y que si han visto, por ejemplo, pero, Cara de Queso, si han visto, por ejemplo, Mamá se fue de viaje. Si
¿cuál fue
han
la
visto
última que me hizo reír mucho? Permitidos es genial.
Saben que van a encontrarse con distintas situaciones que realmente te generan risa, aunque no fuese por ahí
aunque
la situación,
no sea la
más,
situación
graciosa.
Más graciosa del mundo.
Exactamente. Arranca la serie en el capítulo 1 en Nápoles, en el año 86, en la ciudad de Nápoles, y donde se llama Capa Bianca el capítulo, porque le decían Capa Bianca, todo el mundo Quillote. Él andaba en moto, en una Vespa, por toda la ciudad, porque odiaba el tráfico de Nápoles, porque era un caos, porque era una locura, y él decía que en su moto llegaba a todos lados.
Muy bien.
Y era una realidad, y Capa Bianca ligaba más que el Diego en Nápoles, porque la realidad era como la única forma de tener presente en la calle a Maradona era Coppola, y nada más que Coppola. Arranca desde ahí, pero después la serie va y viene. Arranca en el 86, va hacia el 90, sigue hasta el 94, va al 96, va al 2000, pero baja a 1985, cuando se convierte en el manager de Maradona, y cuenta toda también esa primera etapa, ese primer lustro en el 80 y el 85, de cómo Guille Coppola hace sus primeras relaciones con jugadores de fútbol en torno a la entidad bancaria en la que él trabajaba. Todos sabemos que era un bancario. Cuentan un poco la historia de él dentro del banco, de cómo fue ascendiendo y cómo es que logra la confianza de todos, básicamente. Y tiene que ver con que un día llega un jugador de Boca, el Tano Pernía, y como él era fanático de Boca y un tipo muy entrador, como se lo puede ver en cualquier lado, el gerente del banco le dice: che, este cliente es para vos. Y a partir de él, a partir del Tano Pernía, agarra todo el plantel de Boca de Primera División y de Reserva como administrador de sus inversiones.
De sus cuentas en el banco.
De sus cuentas en el banco, porque hasta ese momento el mundo del fútbol era una informalidad absoluta, y los tipos cobraban en bolsas de dinero, literal. Oh, claro. Literal, bolsa de dinero. Bueno, a partir de ahí él empieza como todo este cuidado y demás, hasta que un día llega el presidente de Boca y dice: ¿quién sos, Coppola, que desde el pibito de reserva que recién acaba de subir hasta el capitán de Primera División me habla de vos en el club? Dice, y ahora de repente cuando estamos para arreglar un contrato, y dice: no sé, llámalo a Coppola. ¿Quién sos? Le explica a quién, le dice: bueno, a ver si sos tan picante, tráeme a Maradona. Tráeme a Maradona de Argentino Junior. Bueno, así arranca toda la movida.
Sí. Ah,
él,
okay,
sin ser el representante de Diego Armando Maradona, termina siéndolo a partir del año 1985, cuando Diego ya se encontraba en Barcelona. Más allá de eso, digo, historia conocida. En el medio, y creo que lo recomendable de todo esto es ver cómo se generó, cómo se creó y cómo te muestran la atmósfera de los 80 y de los 90. Particularmente la que viví yo fue la de los 90, donde aparecen personajes del jet set y de lo que hoy podemos ver como grandes famosos de aquella época, convertidos en empresarios, convertidos en políticos, convertidos en exdeportistas, gente de la noche y demás. ¿Cómo los podemos ver y cómo fue el ascenso también de ellos? Digo, hablamos de, en aquel momento, una de las figuras que explotaba a nivel televisión y a nivel actoral era Yuyito González, con quien estuvo en pareja, con quien tiene una hija, y donde se ve en el primer capítulo esto que se estuvo denunciando en este último tiempo de Coppola tratando de convencer a Yuyito de que aborte el embarazo porque... estaba, es, digo, es una escena que salió en todos lados y que se habló mucho en los programas.
Yuyito dice que nunca existió.
Que Yuyito dice que esa escena no existió y demás. A ver, hay una gran realidad y es que la historia es real, sí. Los hechos ocurridos en el medio están ficcionalizados. Como cada una de las anécdotas que cuenta Coppola, ¿no? Digo, Coppola te cuenta una anécdota y hace de cuenta te está contando una serie, cuando en realidad también no sabes cuánto ocurrió o qué fue lo que ocurrió en ese momento. Sí, muy, muy bien. Y a nivel estético también, y esto es una locura, por ahí Santi te va a llamar un poco más la atención, porque tiene. La serie está en un formato Full HD, como vemos hoy televisión, pero. Claro. Todo el tiempo en los cambios de cámara y en las referencias que se hace, se pone la estética y la imagen de los 90.
Claro,
estética,
el filtro de la época.
El filtro, claro, tal cual. Hoy estamos muy acostumbrados al filtro. Bueno, el filtro del VHS.
Claro.
El logo de los canales de aquella época.
Bueno.
Volver, Canal 9,
me
Libertad.
Encanta. Esos pequeños detalles
con,
me
con la palomita. El logo de Telefe de aquella época. Va muchas veces al programa de Susana Jiménez porque en aquella época recorría los programas de televisión y
claro.
Muy bien interpretada Susana, no en un papel muy Susana, porque de hecho Susana se enojó cuando la interpretó la China Suárez, no recuerdo para qué serie,
para Sandro,
porque dice que la había hecho muy parecida y como que la había caricaturizado. No, bueno, Susana, sos eso, mirate media hora entera y te vas a dar cuenta. Ahora, esta piba que la hace, que es una actriz desconocida, muy bien interpretando a Susana y a todo lo que ocurría. Maradona no aparece caracterizado por ningún actor, sino que en realidad aparece con imágenes reales de algunas de las cuestiones que tuvo que salir a apagarle incendios Coppola en aquel momento. Pero te muestra todo lo que fue la fiesta de los 90, la fiesta menemista, Coppola, Carlitos Menem Jr. y Daniel Scioli compartiendo VIP de boliche con el, en aquel momento, relacionista pública y dueño de la noche, Poli Armentano, que terminan muriendo en una situación bastante dudosa porque le pegan dos tiros por la espalda cuando está llegando a su casa, nunca se sabe por qué. Digamos, de hecho, la causa se termina archivando, causa que lo había tenido el propio Guillermo Coppola como imputado. No es una serie que lo deje bien parado en su totalidad a distintas cuestiones que están pasando hoy en día en nuestro país o en esta era,
claro.
¿No? Como por ejemplo esto de tratar de convencer a su pareja que aborte a el embarazo que estaba teniendo bajo la consigna de, che, sos actriz, te vas a perder 3 años de tu carrera. Digo, todas cuestiones que hoy serían absolutamente cancelables. Él lo muestra en él desde el primer capítulo, y estamos hablando que esto ocurrió en el año 1985-86, cuando está y se da esta imagen. A partir de ahí, sí, es el Coppola que todos conocemos, el bon vivant, el capo, el anecdotario, el yo me la sé todas, yo hago que Enzo Ferrari pinte una Ferrari de negro, yo hago que Maradona vaya a tal lado, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero la realidad es que en el medio te podés reír, te puede generar un montón de cosas, pero si pones un poco el ojo crítico, no termina tan bien parado. Digo,
yo creo que hoy no hay chance de que alguien pueda salir completamente romantizado en una serie con una vida tan pública y tan contemporánea.
No estamos hablando de un narco, no estamos hablando de un asesino, no estamos hablando, pero estamos hablando de un tipo que era
polémico,
capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir el fin, digamos. Y eso
y
era,
hay que ver hasta dónde se mostró, ¿no?
Si mostraron eso, me imagino lo que habrá ocurrido de fondo, pero
cual.
Sin absolutamente miedo a los medios, sin respeto a los medios, y digo medios para conseguir el fin, Guillermo Coppola, digamos, y es lo que conocemos y lo que vimos desde las anécdotas de Buenos Muchachos, del Living de Susana Jiménez, a lo que pasó realmente en su vida, donde nos podemos meter un poco más. La realidad es esa, pero también te va mostrando el desgaste que va sufriendo en la relación con Maradona, porque más allá de todo no deja de ser... el che pibe del Diego en un momento.
Claro.
O sea, cuando en el peor momento de Maradona, Maradona ya muy arriba en cuestiones de enfermedad, adicciones, fiesta, partusa, noventas, ya Coppola era insostenible. Para Coppola le resultaba insostenible, aunque le habían puesto un guardia de seguridad privado que le dijo, no, necesito un guardia, necesito una niñera. O sea, tenés que ser la niñera de Maradona. Y de ahí creo que hay muchísimas cuestiones que si lo analizás con un ojo por fuera de la idolatría hacia Coppola o la idolatría a Maradona, hay muchas cosas que son cuestionables y que me parece que más allá de todo están bien contadas. La estética noventosa me parece muy linda. De hecho, cuando van a la estética noventosa, la pantalla se vuelve a 4:3.
Claro, o sea, se achica. Las columnas negras.
Claro, se ponen las dos columnas al costado, la imagen es esa y va y viene. Las actuaciones son muy buenas, las actuaciones realmente son muy buenas. Hay un Guillermo Coppola joven que no lo hace Juan Minujín. Juan Minujín, impecable. Impecable, o sea, por lo único que no es Coppola, porque realmente es más narigón y era casi indisimulable, lo ves caminando de atrás, le ves los gestos, lo ves acomodándose el saco, o lo ves en las tomas de las reuniones donde solamente se le muestra de la pera hacia abajo, es Guillermo Coppola.
Qué laburo ese.
100% Guillermo Coppola, pero además estamos hablando de un tipo que las hizo absolutamente todas, estamos hablando de un tipo que rozó, tocó y me quedo corto, con cuestiones que tienen que ver por ahí con los abusos, los acosos y los excesos, digo, y lo muestran todo. Y lo muestran también. Entonces, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta para verla. No te digo que la mires para que sientas que... ¿Viste cuando mirate El Patrón del Mal? Que decís, che, qué capo este guaso, pero la verdad que es reverendo. Bueno, sí. No es lo mismo ni a la misma altura, porque no estamos hablando de semejante criminal, pero sí estamos hablando de un tipo que, más allá de que contó su propia historia... lo hizo de una forma bastante objetiva, si se quiere, y creo que al estilo Notify las conclusiones las sacan ustedes.
Yo, la verán, claro, y nos dicen.
Recomiendo que la vean. El primer capítulo es el más largo, dura 44 minutos. De ahí en adelante, la gran mayoría no llega a 40 minutos, entre 32, 35, 37, y el último creo son que llega a durar 40. Te la devoras. Coppola, el representante, está en Star Plus. La pueden ver ahí para mayores de 16 años. Anecdotario del célebre Bombi Band, Guillermo Coppola, manager de Diego Armando Maradona. Mi recomendado del día de hoy de La Listita.
Bueno, me toca a mí y vengo con una remake de La Listita. Porque ¿cuánto hace que venimos haciendo este segmento? Hace más de un año, seguramente.
Seguro.
El primer lunes que hicimos La Listita vine con una serie que se llama Somebody Feed Phil. Alguien alimente a Phil, sería la traducción en español, pero es fácil de decir en inglés. Somebody Feed Phil. Está en Netflix y la traje ese día habiendo visto muy poquitos capítulos de las primeras temporadas. Desde ahí me volví, pero fanático, una de mis series de cabecera. Aparte tiene muchos, muchos capítulos, mirá, así que todavía no la terminé. Y la dejo ahí de fondo a veces para ver, pero muchas veces me siento exclusivamente a verla. Y como hace muy poquito se estrenó una nueva temporada, el primero de marzo, o sea, hace un poquito más de 20 días, se estrenó la séptima temporada.
Séptima ya.
Vuelvo con la remake de Somebody Feed Phil. ¿De qué se trata? Esto es una serie documental de episodios cortitos, también duran 40 minutos aproximadamente, que tiene a Philip Rosenthal, o Phil Rosenthal, que es un productor de televisión muy famoso en Estados Unidos, que es el creador, escritor, productor de toda de Everybody Loves Raymond, que es una sitcom muy famosa de la CBS, que no la vi yo, pero es muy conocida de nombre. Everybody Loves Raymond, yo la tenía de nombre.
Todo el mundo habla Ramón.
Claro, del 96 al 2005 salió esta serie. El tipo es súper conocido por eso, pero además produjo muchas otras cosas, actuó en otras películas también, pero su principal hito es esa serie de comedia. Y después de terminar esa serie, arrancó con varios documentales relacionados a la comida. Sabes que el tipo posta le gusta mucho comer. Y desde hace varios años está con esta serie que se llama Somebody Feed Phil, que está en Netflix. Y que tiene varias particularidades. Primero, que cada capítulo recorre una ciudad distinta. Entonces los capítulos se llaman como la ciudad. Por ejemplo, visita Buenos Aires en la temporada 2, en el 2018. Sí. Así que el capítulo se llama Buenos Aires. Pero va recorriendo lugares muy distintos del mundo. Y no lugares capitales solamente, sino ciudades conocidas de varios países del mundo, de todos los continentes. Y lo que tiene de bueno es que los capítulos se estructuran bastante similares. Primero, llega a la ciudad, conoce un par de gente, de personas que lo van guiando, lo van haciendo recorrer la ciudad, siempre va acompañado de alguien, la mayoría de las veces a veces va solo, pero va recorriendo lugares para comer que recorren un montón de un espectro muy grande. Va desde un restaurante Michelin, con estrellas Michelin, y te come comida súper elaborada y espectacular, a carritos en la calle y comida de street food, y después va a restaurantes más copados o menos copados, pero siempre comida muy rica. Después, por ejemplo, le está haciendo, y más que nada en las últimas temporadas, mucho hincapié en organizaciones benéficas, organizaciones que sacan,
por ejemplo, gente de la calle y les da laburo, siempre relacionado a la comida. Sobre esto, la ONG que le hace la nota en Río de Janeiro, que estoy buscando en qué temporada es, temporada 4, te destruye el alma. Realmente la historia en la favela de Río, que se convierte en chicos que estaban cualquiera, de repente son chefs que terminan laburando en lugares muy copados de Río. O sea, está muy buena esa historia particularmente. Pero decía que se estructuran siempre de la misma forma: va recorriendo lugares de las ciudades, va conociendo las ciudades, además te muestra un poquito de cultura, un poquito, por ejemplo, en Buenos Aires va a una estancia a bailar tango, va a salir a dar vueltas en caballo, muy gaucho, ¿no? Muy como nos ven de afuera de Buenos Aires. Pero bueno, en otras ciudades del mundo también hace esto de recorrer lugares, no es 100% comida. Y lo que tiene el tipo es que es muy gracioso, es muy divertido escucharlo y siempre en tono humorístico. Entonces es muy divertido de ver el capítulo, no solamente comida. Y el tipo no es crítico gastronómico, así que es como si fuera uno de nosotros yendo a comer a distintos lugares.
Nos la amamos.
Entonces la pasa espectacular, grita, dice: ¡qué espectacular, qué rico que está esto! Y la gente siempre se ríe porque es muy divertido él. Los capítulos terminan sobre el final haciendo una videollamada él con sus padres. Y lo loco es que los padres se murieron hace poco tiempo, o sea que arrancaron la serie haciendo eso, y después cuando los padres se murieron en el 2020 y 2021, siguió siendo el segmento de la videollamada, pero llamando a amigos, y como el padre siempre le contaba un chiste en la videollamada, la gracia es que ahora cada amigo que llama tiene que contar un chiste en honor a sus padres. Entonces lo hace de esa forma divertido el tipo, y para mantener ahí la memoria de sus viejos, que bueno, los tiene represente siempre. El hermano de él es el productor y también sale a veces en la cámara y demás, pero está muy entretenido. Consejo mirarlo ya sabiendo que vas a cenar o almorzar, o recién comido de postre, porque te da un hambre, porque va atravesando, como decía, cosas muy elaboradas que a lo mejor no te tientan tanto, pero comidas, unas hamburguesotas así gigantes, o comida de carrito, de street food, que están muy buenas. La última temporada, que se estrenó hace muy poquito, recorre Bombay, o sea, se va a la India, Washington, Kioto, el capítulo de Kioto es espectacular, espectacular, Islandia, que de Islandia no das dos mangos por la comida, pero está muy bueno.
Comida vikinga.
Sí, mucho pescado, pero pescado, muchas, claro, muchas cosas muy raras, pescado, muchas cosas ahumadas. Hacen pan hecho en lava volcánica. O sea, entierran, claro, las ollas en lava, en como en arena volcánica, y lo sacan al día siguiente.
Lo vi en un documental a eso.
En el de Zac Efron.
En el de Zac Efron, ahí sí. También lo vi yo.
Pero en una olla lo meten, no hay que meter el pan.
Sí,
solo.
Sí, lo meten en una ollita.
Una ollita de expedición.
Claro, claro.
Tremendo, tremendo.
Va a Dubái también. En Dubái tiene el gag de que se pide la hamburguesa en el Burj Khalifa, el edificio este más alto del mundo. Se pide la hamburguesa más cara del mundo, que está rodeada de oro y demás, y cuando la va a mostrar a la cámara se le cae al piso.
No.
Se le cayó al piso la hamburguesa más cara del mundo.
No. ¿Y la comió? Yo la como.
No se sabe qué pasó después.
¿No te muestra?
Lo muestra, pero no lo quiero spoiler.
Ah, bueno, bueno.
Va a Dubái, va a Escocia, bueno, esto todo de la última temporada, pero así para hacer un repaso rápido, va a Santiago de Chile, a Croacia, Filadelfia, Madrid. El de Madrid es espectacular.
Sí.
Helsinki, Maine, sí. Oaxaca, en México, Singapur, bueno, el de Río de Janeiro, todos lugares del mundo.
¿Cómo se llama? Perdón que me...
Somebody Feed Phil. Alguien alimente a Phil.
Phil.
Somebody Feed Phil. Que tiene una linda intro también la serie. Bueno, se puede ver en Netflix, son 7 temporadas estrenadas hace muy poquito y es mi serie de comida favorita. Así que se las recomiendo y la traigo de nuevo porque cuando la traje hace mucho tiempo en la listita había visto muy poquitos capítulos. Hoy la tengo casi completa, así que la recontra recomiendo, la revalido. En la listita de hoy es mi recomendado de hoy de...
¡La listita! ¡Listita! La SEO ahora,
Lo mío es hermoso, chicos. Vengo con más preguntas. Mirá, que confirmaciones.
Perdón, te puedes salvar la campana, Porque
no, lo hago rápido,
No, digo, te puedes salvar la campana de recomendarla, pero rápido y que pase.
No, sí, olvídense de esto que estoy comentando. Hace una semana que estoy sin internet en casa. Se rompió el módem o algo así.
¿No prendiste fuego nada todavía?
No, vienen el martes, vienen mañana a verlo desde el sistema que tengo de internet. Así que estamos sin internet. Por lo tanto, el cable cobró una fuerza notable entre nosotros. Y el sábado, después de un día muy, muy largo de viajar y demás, llegamos medio como nos tiremos a ver algo y nos dimos cuenta que no había Netflix. No, qué bajo. ¿Y qué pasó? Tuvimos que poner cable. Y justo enganché una película que empezaba, pero viste cuando ves que está empezando, pero no sabes, no tenés ni un título que te diga qué es, no podés chequear en ningún lado qué es. Bueno, como en las viejas épocas, la vieja usanza, le digo, bueno, empieza.
Cinedisco de trasnoche.
Empieza, hay que verlo porque empieza y la vamos a poder ver completa. Se trataba de El día después de mañana. ¿Qué va a decir el Santi? ¿Se
me
para?
Pongo de pie. ¡Amo El día después de mañana!
Me gusta, la película me gusta.
Si hay algo que...
Empezás la mañana informado.
Listo.
Pará, si hay algo que yo no hubiese elegido para ver en la vida...
¡Qué peliculón!
Es El día después de mañana, imagínate.
Estoy en la biblioteca de Nueva York, papá.
¿Cómo se le cogió a la biblioteca de Nueva York?
No, es tremendo, es tremendo.
¿Cómo se le va a coger a la biblioteca de Nueva York y la Torre Eiffel? La de la Torre Eiffel, la de Estatua de la Libertad.
La Estatua de la Libertad.
Y tienen que evacuar todo el país. Y los mexicanos no los dejan entrar. ¿Cómo puede ser? Viene hecho, por maldito que le ponen el muro. No se lo merecían.
Les cabe.
Escucha, bueno, vi esa película.
Peliculón.
Es un peliculón de me esos emociona. Que yo no vería bajo ningún concepto. O sea, no está en mi lista de prioridades bajo ningún concepto. Pero la realidad es que me enganché.
Peliculón.
Me enganché. La vi toda. Me emocioné en un momento. Y todo. Te hice todo el show de la película, te lo hice. Estaba Dennis Quaid, es el protagonista. Sí. Qué fachón, por favor. Yo no sabía que estuvo en pareja mucho tiempo con Meg Ryan. Fue pareja y tienen un hijo que que nació en Los Ángeles y que también trabaja en el mundo del cine. Y trabaja el actor de Secreto en la Montaña,
Jake
que
Gaina
también
Hall.
Fue el Hombre Araña. Increíblemente, claro. En su vida fue las dos cosas.
Sí, sí, sí.
Así que la película, de los protagonistas son ellos, la película cuenta esta historia apocalíptica y termina obviamente salvando al mundo porque el frío en un momento empezó a ceder. Pero una nueva era de hielo llegó al mundo y ellos tuvieron que transcurrirla, de alguna manera vivirla.
¿Puedo tirar un dato de la película? Aparece en un monitor un partido de Boca.
Por supuesto, dice
Kyle Boca Amerti. Manchester United, y el Manchester le mete un gol a Boca.
Creo que fue Paul Scholes el de gol.
Un amistoso.
Creo que fue un gol de Paul Scholes.
¿En qué momento? Ah, cuando está viendo el chabón, claro, de Suiza.
Claro, en los que ven las bullas.
¿De quién era el partido?
To Manchester United.
Él era fanático del Manchester United.
Contra Boca, claro.
Por supuesto.
O sea, podrían haber puesto contra el City, podrían haber puesto contra el Liverpool, podrían haber puesto contra el Chelsea.
Mirá, no, un amistoso del 2002.
La película es del 2004. ¡Dale! O sea, está filmándose mientras jugaba Boca con el Manchester United. Y ahí salió. La verdad, me recontra enganché. Creo que es un buen ejercicio eventualmente desconectar internet y volver al cable y ver qué pasa. Y ver con qué te enganchas.
Pero con qué gema te encontraste.
Pero mirá vos, ahí lo encontré. Así que ese es mi recomendado. Si les gusta la película apocalíptica, claro, ya la vieron.
Aguante.
Ya la vieron, estoy seguramente. Emocionado. Pero si no les gustan las películas apocalípticas, no deja de ser una opción para un sábado a la tarde después de un día largo. Ténganlo en cuenta.
Me gusta, ¿eh? Así cerramos este recomendado. Y lo pueden encontrar en Spotify, ¿eh? Nos buscan como Notify Diario. Ahí encuentran las recomendaciones que tenemos cada lunes. Nos obligamos el fin de semana a ver algo, a leer algo, a escuchar algo, a recorrer algo para traerlo aquí y recomendarlo o no, ¿eh? Y siempre es esa la posta acá. Te decimos, che, para mí sí, che, para mí no. Es la listita. Tanda y cerramos.
Notify, las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.